porque voy a hablar de un principio del reino, que es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Nosotros como cristianos usamos mucho la palabrita, ¡ay, todo en el tiempo de Dios! En el tiempo de Dios, todo perfecto. Todo en el tiempo de Dios. Pero ¿quién me puede especificar a mí cuál es el tiempo? ¿Cuál tiempo que tú estás hablando? ¿De qué tú hablas? ¿A qué hora llega el tiempo de Dios? ¿Cuál es el día del tiempo de Dios? El tiempo de Dios, Gálatas 4:4 primero dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo, esta palabra utilizada aquí, en Gálatas 4:4, cumplimiento del tiempo, es la palabra pleroma. Es un verbo y significa estar lleno, completo, completado, rebosado. O sea, lo que está diciendo es que cuando el tiempo se cumplió, cuando el tiempo llegó a su tope, Dios siempre tiene un tope, tiene un límite, tiene un día, una hora específica para cada tiempo en tu vida. Para cada tiempo en tu vida, Dios tiene una hora, tiene un segundo. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos contar, no lo podemos medir en minutos, en segundos. Muchas veces el tiempo de Dios se te pasa esperando el tiempo de Dios. Cada etapa que tú vives en Dios, desde el momento que tú aceptaste a Jesús, es el tiempo de Dios en tu vida. Pero es el tiempo de Dios para algo específico. El problema radica en que tú no sabes para qué es. Y te digo porque tú no sabes para qué es. Porque tú no te has sentado a discernir, a conocer los principios del reino que tú vives ahora. En el mundo donde nosotros vivimos, nosotros todos es por tiempo, especialmente en esta ciudad. Me levanto a las 6 de la mañana, a las 7:30 tengo que salir, a las 8 los muchachos entran a la escuela, a las 9 tengo que estar en el trabajo, de 10 a qué sé yo qué estoy, y a las 12 mi lonche, a las 1 tengo que volver para el trabajo otra vez y salgo a las 5, salgo a las 6. Todo es por tiempo. Todo es medido. Pero vuelvo y repito, nosotros aquí en el mundo, como tenemos un reloj, tenemos un calendario, tenemos el iPhone, tenemos Google que nos dice, tal día tú tienes tal cosa, tú sabes a qué atener. Tú sabes lo que tú estás esperando. Pero ¿qué sucede cuando es un tiempo espiritual? ¿Cómo nosotros vamos a saber en qué tiempo yo estoy en el caminar en Dios para saber cuál es la reacción que Dios está esperando de mí en ese tiempo específico? Porque yo te estoy hablando por la Biblia. Todo esto es por la Biblia. Cuando David fue a pelear contra Goliat, David no llevó ni espada, ni llevó ametralladora, ni llevó cuchillo, ni nada de eso. La Biblia dice que él andaba con una honda y con 5 piedras. Ese tiempo en la vida de David, esa temporada en la vida de David, ameritaba unas armas que no eran las que él iba a usar. En ese momento, el gigante que David iba a derribar, iba a ser derribado con una piedra. Si tú no conoces ni el gigante, ni el tiempo de tu vida, tú puedes estar peleando con las armas equivocadas. Y esa es la razón por la que tú no tienes los resultados que tú estás esperando. Porque tú estás esperando el tiempo de Dios y tú el tiempo de Dios saca un cuchillo y Dios te está diciendo ni es el cuchillo y ya el tiempo llegó hace rato. Lo que estoy esperando es que saque la onda. Entonces es esencial para mí como maestra, es algo que arde en mí, explicarle a las personas la palabra de Dios para que la podamos entender, porque es que si no la entendemos no vamos a ser exitosos. Usted se puede graduar de medicina, usted puede ser cirujano maxilofacial, y si usted no se aprendió la teoría, usted va a matar a una gente. A usted puede tener el título en la mano. Entonces la teoría de nosotros es la Biblia. Pero lo que sucede, y el Señor me decía, tú sabes qué es lo que pasa, que la gente, mis hijos, leen la Biblia, la creen, ellos la creen, luego no la creen, ellos la creen. No, pero la creen para antes de Cristo. Eso fue antes de Cristo. Ay, sí, Dios dividió el mar con mano fuerte. Cuando Jehová le dijo a Moisés, y lo cantamos, lo corrimos. Pero cuando venimos al 2021, decimos que vamos a volver al mundo real ahora. ¿Cómo que yo me la voy a bandear? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo que yo voy a josear para yo hacer lo que yo tengo que hacer? Ese cuento de que Dios dividió el mar y que Dios levantó a Lázaro, lo cantamos y lo vemos aquí en la obra cuando lo hacemos, pero en la vida real no lo creemos, no nos los aplicamos. Eso no me funciona a mí. A mí lo que me funciona, yo estoy en el siglo XXI y yo tengo que, aquí es que esto no es lo mismo. Eso era, antes eso era, la gente vivía era en el desierto y comían pajaritos, aquí no. ¿Y quién fue que le dijo a usted que el evangelio según Petronio, que usted está viviendo, San Yo, ¿verdad?, es el real? ¿Quién le dijo a usted que Dios cambia? ¿En qué momento Dios cambió? Dios sigue siendo el mismo por siempre. La palabra dice que Él no cambia. Él es eterno, Él es el Todopoderoso. Él no, tú cambias, yo cambio, los tiempos cambian, pero Él no cambia. Su palabra sigue vigente y real para nosotros hoy, mañana y por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué es importante conocer cada tiempo y cada temporada en tu vida? Porque cada temporada de tu vida requiere un comportamiento diferente de ti. Cada temporada en tu vida, Dios está esperando una actitud y un comportamiento diferente. No es lo mismo cuando Daniel llegó en el cautiverio. Daniel llegó, ¿verdad? Daniel era un príncipe, era de la jerarquía de Israel, un jovencito, él y sus amigos. Dice la palabra que lo llevaron cautivo. Cuando ellos llegaron a Babilonia, dice la palabra que ellos llegaron allí y ellos se comportaron excelentemente bien. Todo lo que le dijeron, ellos lo hacían. Se comportó con tal excelencia Daniel que le dio desde el momento que llegó hasta el momento que se fue una posición de excelencia y de altura. Pero cuando él llegó a Babilonia, él no estaba orando. Ustedes lo han leído, el libro de Daniel, ¿verdad? Si no lo han leído, vayan anotando para que vayan leyendo su casa. La Biblia no dice en ningún momento que Daniel, cuando llegó a Babilonia, se fajó de que a orar, y que para que Dios lo libertara. ¿Usted sabe por qué? Porque Daniel conocía los tiempos. Daniel sabía que Jeremías había dicho que ellos iban a durar 70 años. Entonces él no se iba a poner de loco hasta ahora. Dije, Señor, liberta ahora a Israel, sácanos de este. Ya él leyó que el profeta dijo que iban a durar 70 años en Israel. ¿Para qué voy a orar por eso? Esto no se trata de que yo ore lo que yo quiero orar. Esto se trata de que cuando oremos, de acuerdo a su voluntad, lo que dice la palabra, entonces él te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Pero hay veces que usted puede orar, usted se puede, mire, quedar ronco orando y Dios no se va a mover ahí, porque Dios no dijo que se iba a mover. Entonces, por eso es que tenemos que conocer los tiempos. Ahora, cuando llegaron los 70 años, usted ha leído Daniel 9, entonces, dice que Daniel cogió el libro y dijo, espera, pero aquí dice que son 70 años que vamos a estar aquí, ¿y cuánto vamos a 70 ya? ¡Jehová! Ayuno 21 días. ¿Usted lo conoce el ayuno de Daniel? Conocemos el ayuno, pero no lo conocemos porque estaba ayunando. Pues tú dijiste que eran 70 años. Ya van 70. ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora? Entonces, él oró por eso. Si tú no conoces el tiempo de Dios para tú, te estoy hablando de Daniel, pero yo quiero que tú pongas tu nombre aquí, Sandy. Pon tu nombre, Edward, en el libro de Edward, en el libro de Sandy. Y Santi cogió y se puso a ayunar porque Dios le dijo que iba a hacer tal cosa. Y siento en mi espíritu que Dios me está diciendo que el tiempo para eso llegó. Me voy a poner ahora. Porque tú sabes por qué. Dios siempre te da señal. Hay personas que dicen, pero ¿y cómo yo veo? La Biblia dice, vuelvo y repito, yo no estoy hablando por según el Evangelio de Lorenia, según la Biblia. Mira lo que le dijo el Señor a los fariseos. Mira, yo estoy adelantadísima, pero está bien. Espérense, déjame buscarlo por aquí. Mateo 16, 12. Se le acercaron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Porque ellos se movían por él. Mas él respondiendo les dijo, cuando llega el atardecer, ustedes dicen, buen tiempo, porque el cielo se pone rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad. Está nublado, ¿verdad? Porque el cielo se pone rojo sombrío. ¡Hipócritas! Jesús, no soy yo. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos? Entonces Dios está esperando que tú y yo discernamos las señales de los tiempos. No solamente las señales de los tiempos tuyos, sino las señales de los tiempos que están pasando alrededor tuyo. ¿Cuál es el tiempo de Dios para el mundo alrededor? ¿Qué te está diciendo el Espíritu que está pasando alrededor? ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Tú estás alineado a lo que Dios está haciendo? ¿Tú estás alineado a lo que tú viniste a hacer? Porque aquí hay personas, Señor. La pastora lleva 2 o 3 semanas hablando del propósito eterno. Hay personas que creemos que vinimos al mundo, fue a comprar carro y a casarnos y a qué sé yo qué. Usted no vino al mundo a eso, déjeme decirle. Esos son añadiduras. Esas son las cosas que se le van a pegar a usted. Por el llamado, el plan, lo que sea que Dios tiene con usted. Pero usted no vino al mundo a eso. Usted vino al mundo a adorarle a Él y a mostrar quién Él es. Y Él tiene un plan y un propósito contigo eterno. Y usted no sabe el día que se le va a acabar el tiempo a usted. Usted me excusa que yo le esté hablando así. Pero ayer me dijo mi hermana, una señora, que danzaba con nosotros cuando nosotros danzábamos en el ministerio de Delkis. Esa señora estaba ahí, danzaba lindísimo. Ella y su esposo, su hija de 25 años. Creo que fue que me dijo doctora, no sé en qué era que era doctora. Una hermosa, 25 años, acabada de graduar de la universidad, murió en un accidente de carro. ¿Quién le dijo a usted que el tiempo suyo es eterno aquí ahora? Usted va a vivir eternamente, pero no aquí ahora. Primero usted tiene que ir y después vuelve. Es lo que dice la Biblia. Entonces, si tú no sabes hasta dónde está el pleroma del tiempo tuyo en Dios, tú estás invirtiendo tu tiempo correctamente. Tú sabes en qué proceso, en qué caminar, a dónde estás tú en Dios. Yo sé que a lo mejor yo tengo un pleito cada vez que yo voy a predicar con el Espíritu Santo, cada vez que voy a dar una clase. Pero digo, es que la clase que tú me das a mí, la gente no la quiere oír, y me dijo Jonás. Jonás, habla lo que yo te estoy diciendo que diga. ¿Por qué que yo tengo que hablarte la verdad? Yo no puedo venir aquí a decirte, sí, mañana Dios te va a dar. Porque no, eso no es así. Usted y yo sabemos que la vida que nosotros vivimos no es así. Usted no está viviendo todo el día en una utopía. No, nosotros todos tenemos situaciones, todos tenemos conflictos. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero si Jesús dijo, más confía porque yo he vencido, ¿cómo yo puedo agarrarme de esa fortaleza y de esa victoria de Jesús para yo vencer también? ¿Cómo? Cuando yo tengo un hijo que me dice que yo soy homosexual, que yo me quiero quitar la vida, cuando yo encuentro un esposo que me dice, yo me voy de la casa, me busqué a otra mujer, ¿cómo yo soy victoriosa en Jesús? Cuando usted tiene todos los días amenaza, que si esto, que si la economía, que si la gasolina, que si la guerra, que si fulano, que si mencejo, que si el COVID, ¿cómo somos victoriosos en Jesús? ¿Ah? Profetizándole casa a usted. hay que despertar. Hay que despertar, porque el mundo no gira alrededor suyo. El mundo está girando alrededor del propósito y el plan de Dios para el mundo. Y usted tiene que meterse ahí. ¿Usted ha visto la película Finding Nemo? Cuando va la tortuga, que van como en esa corriente que van en el mar. Y él llega fuerte y se mete en la corriente y esa corriente te deja en un lado. Si usted no se mete en la corriente de Dios. Si usted no se mete en la corriente de Dios y sus prioridades están en que si le voy a poner unos aros al carro o no. Mire, déjeme decir que fácilmente lo van a agarrar a usted. ¿Eh? Asando batata. La Biblia dice en Eclesiastés que hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. En inglés dice, to everything there is a season, a time to every purpose under heaven. Season, temporada, según el contexto bíblico usado, es un tiempo determinado específicamente para algo. La Biblia dice que para todo en la vida, todo hay un tiempo. Tiempo para nacer, un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Hay un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Hay un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rascar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para guerra y un tiempo para paz. Para todo eso, usted en esta vida tiene. Pero muchos de nosotros, cuando nos llegan ciertas temporadas, queremos vivir. El tiempo de luto y de lloro, nadie lo quiere. Pero usted quiere que yo le diga, lamentablemente, hay que vivir, hay que llorarlo. El Señor me decía, hay gente que no le gusta llorar. Pero si tú no lloras en el tiempo del lloro, en el tiempo del gozo, tú vas a querer llorar. Cada etapa requiere una actitud tuya. Y si tú no le das la actitud correcta, esa etapa tú no la vas a quemar. Esa etapa no la vas a poder superar. Es por eso que usted ve personas que aunque le ha llegado el tiempo del gozo, todavía están como que, y todo lo de ellos es una víctima y una cosa, y todo lo de ellos, porque usted tiene que ir quemando cada etapa. Su tiempo de llorar, llore, olvídese del mundo, grite, jálese los cabellos, tírese al piso. La Biblia dice que Jesús lloró. Y para algo dice la Biblia que él lloró. Porque si no lo dice. Y él sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Mas sin embargo, dice la Biblia que cuando vio a María llorando y tan dolida, lloró con ella. Porque ese era el tiempo de llorar a Lázaro. Pero muchos de nosotros no queremos pasar ese tiempo difícil y admitir, estoy mal. Y nosotros, que estamos a lo mejor en otro tiempo, no juzgar al que en su tiempo de llorar está llorando, llore con él. Llore con él, como hicieron los amigos de Job. La Biblia dice que los amigos de Job vinieron, 7 días se sentaron con él y nadie dijo nada. Todo el mundo callado ahí, nada más gritando con Job porque veían el dolor que había dentro de él. El otro día hablaba con Mayel y mi hermana y me decía, hay momentos en que yo no quiero que me den consejos, yo solamente quiero hablar y desahogar. Hay momentos en la vida de toda persona que usted no quiere que le digan nada. Usted lo que quiere es gritar, 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 gritar. ¿Está bien? Porque va a llegar el momento que esas lágrimas. Va a llegar el momento que ya ese dolor va a sanar. Y ya usted no va a tener que llorar más. Va a llegar el momento que en lugar de llorar voy a reír. Porque la Biblia dice que lo que sembraron con lágrimas, con gozo vamos a recogerlas. O sea que con las lágrimas yo riego la semilla que siembro, pero con gozo recojo los frutos de ella. Pero si tú no le lloras, si no le lloras a tus semillas, ya la estás sembrando. Tienes que derramar todo eso, porque cuando lloras se derrama todo el dolor. Sale la amargura, Dios limpia tu interior para que cuando vayas a recoger los frutos no lo dañes con un dolor que no quisiste sacar en el tiempo de sanar. Hay personas que no sanan, se divorcian hoy, ya mañana tienen otro. Yo sé que ustedes saben de qué yo estoy hablando.
J-Lo.
Yo tengo esa mujer y a los hijos de esa mujer colgados de aquí porque... colgado de aquí del alma, señor, pero haz algo, por favor, porque mi hija, date un tiempo, sánate. Pero usted cree que nada más en el mundo hay personas que no saben estar solo. Se meten con el primer fulano que le cruza por el lado porque no pueden estar solo, porque en su temporada de estar solo, que también hay una temporada donde Dios te deja solo. A Jacob le llegó su temporada, le dijo, váyanse todos, yo necesito estar solo aquí con Dios. A Jesús le llegó su momento, estaban ahí los discípulos, no, yo le arranco la cabeza, y dice la Biblia que lo dejaron solo. ¿Usted se cree que eso no lo provoca Dios? Hay momentos que usted está así jalando, y ¿a dónde que voy a buscar? Y Dios te dice, no hay nadie, y nada más estoy yo. Pero usted no quiere. Y usted le dice al Señor, no, yo este tiempo yo no lo quiero pasar solo, no. Y yo te dice, pero este es el tiempo de tú estar solo, conmigo nada más, eso yo y tú y yo nada más. No, 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 es que a mí no me gusta estar solo, yo no puedo estar solo, no. Y usted rompe y llama, usted rompe por el Facebook, y a mí sí me pasan cosas, para que la gente rompa a preguntarle, ¿y qué es lo que te pasa, fulana? ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Cuándo será que este sufrimiento va a acabar? Mire, no hay cosa que me... que usted nunca me va a ver a mí ni que en Facebook. Porque yo dije, mire, señor, yo voy a donde él. ¿Qué Facebook no me va a ayudar a mí? Dice la hermana mía ayer, que una prima mía, dije, yo no puedo ver esta gente que postean en cosas de que están en el hospital interno, ponen el suelo y no dicen que lo que tienen. Porque ¿qué es lo que tú tienes? Sí, después entonces empiezan los que sí saben a comentar. Ay, gracias a Dios que todo está bien, pero ¿qué es lo que tiene? Ay, Dios mío. Mire, hay un tiempo. Pero cada tiempo tú tienes que darle la atención que requiere. Si Dios quiere que durante este tiempo yo esté solo, que yo sane, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Yo me voy a quedar solo y voy a ver qué es lo que Dios quiere hacer en mí. Usted sabe que hay tiempos en la vida suya que usted puede atrasar o puede adelantar. Y si lo atrasa es malo, y si lo adelanta también. Y yo le voy a dar ejemplo bíblico. Dice la Biblia que Barak, el líder del ejército de Israel, en el tiempo cuando Débora era jueza, Débora lo mandó a llamar y le dijo, no te ha dicho Jehová que vaya y que acabe con Sísara y con toda esa gente, que ya él te lo entregó en tus manos. ¿Sabrá Dios cuánto tiempo le había dicho Jehová a Barak que fuera a libertar el pueblo de Israel? Mas sin embargo, el pueblo de Israel estaba todavía cautivo bajo una esclavitud porque un hombre tenía miedo de entrar en el tiempo que Dios le estaba diciendo. Tú y yo atrasamos el tiempo de Dios cuando por miedo no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Tú puedes estar por años, déjame decir, por años. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que eran 400 años que Israel iba a estar cautivo. Mas, sin embargo, según la Biblia, léanlo, fue a los 430 que Dios mandó el libertador. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en tu vida durante este tiempo? ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor ya tú tenías que ya estar adentro, caminando en eso? Caminando en una liberación, caminando en una libertad, en una sanidad, en una prosperidad, y no estás ahí porque no te has apercibido que el tren del tiempo de Dios hace rato que pasó por tu parada. O usted puede adelantar el tiempo de Dios. Como muchas veces nosotros somos desesperados, no queremos esperar. La Biblia dice que Abraham y Sara. Sara se desesperó y dijo, no, pero que esto no va a llegar. Este muchacho no va a venir nunca. Coge a mi sierva, tengo un hijo con ella y entonces ese va a ser el hijo de nosotros. ¿Y quién le dijo a Sara que ese era el tiempo para que llegara? Porque Dios lo dejó. Sí, tú quieres eso, ok. Las consecuencias, lamentablemente, de las decisiones que tomemos, nosotros vamos a tener que cargar. El otro día una persona me decía, no, porque Dios, eso era en Instagram, yo evangelizando. Habían unos ateos ahí, había una muchacha, y ella me dice, no, porque Dios lo único que hace es poner a uno en situaciones de crueldad. Dios lo que es un cruel, Dios lo que es. Y yo le dije, no, mi amor, las decisiones que tú tomas son las que te ponen en una posición de crueldad. Tú le preguntaste a Dios, cuando tú ibas a tomar esa decisión, él te dijo que te fuera por ahí. Entonces Abraham y Sara, como ellos dijeron, no, aquí hay que hacer algo rápido porque este tiempo no ha llegado y hay que adelantarlo. Vamos a tener un hijo con mi sierva. Pero la Biblia dice que cuando Isaac nació, Ismael estaba grande ya. O sea que el tiempo de Dios, Dios no lo adelantó porque ellos se desesperaron. Porque tú te desesperes, Dios no va a adelantar el tiempo. Lo que tú sí puedes tomar decisiones incorrectas y después querer achacársela a Dios. Porque te adelantaste el tiempo. Y Jesús está esperando que tú reconozcas el tiempo, porque ya yo te lo leí en Mateo. Tú estás supuesto a reconocer. Los fariseos se perdieron la mayor bendición del mundo por no reconocer las señales que Dios le estaba dando. Dios te da señales para que tú entiendas que llegó el tiempo de tú hacer algo. Dios pone persona, Dios te abre puertas, Dios te muestra para decirte, mira, llegó el tiempo, deja el miedo, camina. Muévete. Fue lo mismo que pasó con Gedeón. Llegó el tiempo, Gedeón, de libertar a Israel, ya se acabó. 20 años, 17 años duraron en ese cautiverio. That's it, enough is enough. Te estoy llamando a ti, Gedeón. No, espérate. Si eres tú, moja los algodones. Ok, lo mojaste, está bien. Ahora, si eres tú otra vez. Yo sé que eres tú, pero pues si acaso. Si eres tú, que no te han mojado los algodones ahora. No te han mojado los algodones. No, pero tú sí. Dios te da señales. Dios te advierte cuando es y cuando no es. Y muchas personas dicen, pero ¿y por qué Dios dejó? Dios dejó que Abraham y Sara tuvieran a Ismael. Porque tú tienes libertad. Tú tienes libre albedrío. Tú puedes. Lamentablemente, tú puedes tomar decisiones. Y algunas te van a salir bien, otras no te van a salir bien, dependiendo si le preguntaste a Dios. ¿Por qué es tan importante reconocer los tiempos de Dios en el que estás y la temporada en que tú estás? Y que Dios está obrando. Porque si no, ¿cómo vas a ejecutar? ¿Cómo vas a vencer o conquistar lo que Dios tiene para ti si no sabes con cuál gigante tú estás? Cuando Moisés se paró frente al Mar Rojo y clamó, Dios le respondió, ¿por qué tú clamas a mí? No era el tiempo de clamar, era el tiempo de orar. Y puede ser que tú estés en una temporada donde tú estás llorando, cuando en realidad lo que tiene que estar es clamando, o lo que tiene que estar es peleando. Cuando tú estás en una temporada que a lo mejor estás callado y lo que tiene que estar hablando. Por eso es que tú tienes que reconocer cuál es el tiempo que tú tienes que estar o que tú estás ahora. Puede ser que este sea el tiempo de sembrar y no de cosechar. Muchas veces nos desesperamos porque queremos ver resultado de cosas que todavía no es el tiempo de que llegue. Si usted siembra una mata de mango, usted no va a esperar mango de que el mes que viene. Usted sabe que esa mata va a durar años ahí creciendo, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo, dice la palabra, que usted está sembrando nada más. Que esa semilla está haciendo raíces debajo de la tierra y usted ni siquiera la está viendo. Y usted se desespera. Pero si usted sabe que una matica no va a sacar el tronquito de una vez y no va a crecer y da fruto al otro día, entonces, ¿por qué tú te desesperas en Dios? Si tú estás sembrando en algo, en alguien, en la iglesia, en tu ministerio, en lo que sea, en tu matrimonio, hay personas que se desesperan porque ya hoy, ya yo le cociné hoy, ya yo mañana quiero que me traiga flores. No te voy a cocinar más porque cociné ayer y ni una florecita me trajiste hoy. Mi hermana, pero espérese. Deje que Dios germine esa semilla. Deje que la semilla crezca, échele agua. Pero por eso es que te desespera, porque no conoces el tiempo. No sabes realmente qué es lo que Dios está haciendo en ti. Yo quiero que tú analices cuál es el tiempo que tú estás ahora mismo. Todo el mundo está en un tiempo diferente. Todo el mundo está en un tiempo diferente. Tú puedes estar entrando al desierto. La Biblia dice que cuando el pueblo estaba en Egipto, estaban en cautiverio. Cuando estamos en Egipto, estamos cautivos a un chin de pan y a una vivienda. Esclavos de un sistema. Dios te saca de Egipto con mano fuerte y te lleva al desierto. El desierto, si estás en el desierto, la única intención que tienes es que tú conozcas a Dios y que tú puedas ver que Él hace y que Él es poderoso, que para Él no hay imposible y que nadie se puede enfrentar. Él te lleva al desierto, a un lugar inhóspito, en esa temporada de tu vida para que tú veas eso. En el desierto Dios no te está mandando a que te esté matando, de que para buscar emaná te va a llegar. Recuerdo un día que estaba hablando con alguien y esa persona me decía, es que yo estoy cansada porque a mí nadie me ayuda, a mí nadie me da nada, yo todo tengo que buscármelo. O sea, refiriéndose como que todo lo que ella había conseguido tenía que haberlo trabajado, no era porque le habían dado ninguna ayuda ni ninguna de ellos. Yo le dije, es que tú no estás en el desierto, tú estás en la tierra prometida. ¿Y quién te dijo a ti que la tierra prometida a ellos le daban nada? Y la tierra prometida hay que sembrarla, la fruta, y recogerla. En la tierra prometida hay que fajarse con los gigantes, quítese de ahí, esta es mi tierra, y coseche, porque en la tierra prometida fluye leche y miel. En el desierto es que cae maná. Y tú estás esperando un maná, y a lo mejor tú estás en la tierra prometida. Y yo lo que te estoy diciendo es, ya tú estás en la tierra. Siembra la tierra. Trabájala, mírala ahí, ya te la di. Fluye leche y miel. Vete, búscala. Entonces, en el desierto, Dios te está enseñando que Él es poderoso, que Él suple y que Él es más que poderoso para vencer cualquier gigante. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú vayas a entrar a la tierra prometida, ese conocimiento y eso tú tienes que saberlo para que tú no seas uno de los 10 espías que se perdieron el tiempo de Dios y no pudieron entrar en la bendición de Dios porque no reconocieron, no aprovecharon el tiempo del desierto. Si tú no aprovechas el tiempo en el que estás ahora, donde Dios te está mostrando quién Él es, va a llegar una temporada en tu vida. Todo esto el Señor me lo daba cerca del tiempo y el proceso de Israel con Él. Los que no aprovecharon el desierto para conocerle, como Josué y Caleb, que los que estaban era ahí, mira, ¿y qué es lo que Moisés está haciendo? ¿Y qué es lo que Moisés hace? Y Josué ahí atrás de Moisés, viendo seguro, todo lo que Moisés veía, él lo veía. Cuando llegó el tiempo de entrar a la tierra, él fue que entró a la tierra. Porque aprovechó el tiempo. Pero los que no aprovecharon ese tiempo, no conocieron, no fueron al desierto a criticar, a decir que mira ahora y mira cómo. Por eso te estoy diciendo que cada tiempo de tu vida requiere una actitud de ti. El desierto no es para que te quejes de Dios ni el proceso que tú estás pasando. El desierto es para que tú veas que Él es poderoso, que Él hace milagros. Si tú estás en un desierto de enfermedad, de economía, de problemas emocionales, lo que sea que tú estés pasando, Él te tiene ahí con el propósito de que tú conozcas quién es. Porque cuando entres a la tierra prometida, si es que los gigantes y las murallas van a caer con tu adoración. La Biblia dice que cuando el pueblo dio 7 vueltas y adoró, las murallas cayeron. Si tú no aprendiste a adorar a Dios en el desierto, no vas a poder adorarle para que caigan las murallas. Y si entras a la tierra, te puedes envanecer. La Biblia dice que el pueblo se olvidó de Dios. Cada etapa, temporada en tu vida tiene como propósito enseñarte algo. ¿En qué temporada estás? ¿Dónde estás tú hoy? Porque si sabes dónde estás, vas a saber cómo vas a pelear, cómo tienes que clamar, si es tiempo de levantar la vara y decirle al mar, ábrete, o si es tiempo de postrarte delante de la sal. Si sabes cuál es el gigante que tienes que pelear, vas a saber cuál arma vas a usar. Porque el primer gigante David lo mató con una onda, pero los que vinieron después, los hermanos de Goliat, que menciona la Biblia, no fue con onda. Las estrategias que vas a aprender pastoreando las ovejas ya está donde nadie te ve, como a David. Donde nadie lo ve, nadie sabía que cuando Samuel vino, ni sabía que David estaba. Ni lo llamaron. Pero las estrategias que David aprendió escondido, que tú te estás quejando, pero a mí nadie me ve, nadie me pone, a mí no me ponen a hacer nada. Dios te tiene atrás, escondido con las ovejas. Este es el tiempo de aprender a matar osos y leones con las manos. Porque después Dios te va a elevar a matar gigante con una onda. Pero después con una armadura que lo vas a matar con una espada. Porque David fue de gloria en gloria. Mato leones, mato gigantes. Cuido las ovejas. Después liberto a Israel de este gigante Goliat con mi onda. Pero después, Saúl mató miles, pero David si tú no sabes el tiempo, la temporada y lo que Dios está haciendo en ti, estás perdido como estaba el ejército de Israel, con más miedo que vergüenza delante de Goliat. Como estaba Saúl con toda su vestidura, bien, con toda que, y no se atrevía a salir de la casa de campaña. Porque Saúl no sabía ni cómo se llamaba él. Cuando Samuel le dijo a Saúl, voy a hacer la ofrenda a Dios. Saúl lo que dijo fue, Samuel está durando mucho, déjame hacerla yo. ¿Y qué le costó a Saúl? ¿Qué le costó a Saúl? Todo. Le costó todo. Lo perdió todo. Hasta la vida. Sus hijos, toda su descendencia fue eliminada. Porque simplemente no quiso oír a Dios. Entonces es necesario que tú salgas de aquí hoy con el entendimiento de que ya tú eres más que victorioso. Pero para tú ser más que victorioso, tú necesitas saber ¿cuáles son las herramientas que tú vas a ir a buscar al baúl de armas que Dios tiene para ti? La Biblia dice que puesto la armadura de Dios sobre nosotros, ¿cuál es la armadura que tú necesitas hoy para tú vencer los gigantes que tú estás batallando hoy? ¿Cuál es la armadura que tú necesitas para tú entrar y abrir y entrar por esa puerta? Como dijo Esther, si tengo que perecer, que perezca, pero yo voy para allá. Ella sabía porque su tío le dijo, oye lo que te voy a decir, Esther. A lo mejor para un tiempo como este, porque tú llegaste. Tú no llegaste aquí por linda. Tú no naciste para ser linda. Tú naciste para libertar a Israel. Si Esther hubiese llegado al reino, como muchos de nosotros que llegamos y nos ponen en una posición, en un trabajo, yo llegué aquí de linda a ser jefa. No, Esther, tú no llegaste aquí a ser jefa ni a ser reina. Tú llegaste con un plan y un propósito para este tiempo, fue que Dios te trajo. Ahora, si tú no lo quieres hacer, le dijo su tío, está bien, de algún sitio, olvídate que Dios va a traer liberación. Si tú no lo haces, Dios va a buscar aquel. Ahora, le dijo su tío a Esther, tú no te vas a salvar. Tú vas a perecer junto con tu pueblo porque tú sabes que tú eres judía también. ¿Qué tú estás haciendo con el tiempo que Dios te ha dado a ti aquí en la tierra? ¿Tus prioridades son las añadiduras o tu prioridad es hacer lo que Dios te mandó a hacer antes de que se te acabe? Tú necesitas hoy decirle, Señor, dame las señales del tiempo que yo estoy en ti. ¿Dónde yo estoy? Yo estoy saliendo de Egipto, yo estoy entrando en la tierra prometida, yo estoy entrando al desierto, yo estoy ya. ¿En qué tiempo? Porque yo quiero aprender y utilizar, coger las armas correctas del baúl de armas que Dios tiene. Yo quiero sacar la correcta para que ese gigante no acabe conmigo. Es necesario que para que seamos exitosos en Dios, para que verdaderamente podamos mostrar quién Dios es. Nosotros no podemos ser cristianos, que la gente diga yo no quiero ser cristiano porque yo estoy así. La gente tiene que decir yo quiero lo que esa persona tiene, yo no sé lo que tiene, yo lo que sé que yo lo quiero. Esa persona es cristiana. Cristiano y lo cristiano, el concepto que hay de Cristo. Vamos a cambiarlo. Este es el tiempo que llegó en que ya nosotros no podemos estar pensando en nosotros nada más. El mundo se está acabando literalmente. El mundo está acabando con ellos mismos. ¿O ustedes no ven la noticia? ¿Ustedes no ven la cosa? ¿Ustedes no oyeron el coro ese que salió ahí? De que vamos por sus hijos, vamos a convertir a sus hijos en homosexuales. Y nosotros los cristianos con miedo, usando las redes sociales para hablar del otro y criticar que si se usan pantalones, que si las mujeres pueden ser pastoras, que si fulanita, cállese la boca y póngase a evangelizar. Eso no son problemas suyos, esos son problemas del Espíritu Santo y esa persona. Si esa persona está en pecado o no, esos son problemas de él y el Espíritu Santo. Porque cuando David pecó, el pueblo no fue a averiguar si pecó o no. El que fue el profeta de Dios y le dijo, David, tú has pecado y Dios te está mandando a que te arrepientas. Y David dijo, ok, me voy a arrepentir. Nadie tuvo que enterarse de eso. Pero la iglesia de Jesucristo se ha convertido en que si tú estás bien, que si yo estoy bien, que si tú estás bien, que si yo estoy bien. Y el diablo riéndose de nosotros. El diablo burlándose del pueblo de Dios, porque más dividido que el pueblo de Dios no hay nadie. Que si yo, que si tú, que si esto, que si aquello, que si esta doctrina, que si aquella. Cállese con la doctrina y predique a Cristo. Los tiempos no están para ya nosotros estar con esos pleitos, con esos chismes, con toda esa averiguadera. Olvídese de eso. La gente se está perdiendo, se está muriendo. El diablo se la está llevando. Este tiempo está para dejar de ser egoístas y pensar en los demás. Hay un mundo que se está perdiendo. Alguien dijo, si los cristianos son la luz del mundo, ¿por qué en el mundo hay tanto? ¿Por qué hay tanta oscuridad si nosotros somos la luz del mundo? ¿Sabe por qué? Porque tenemos la luz escondida. No queremos enseñar. Porque tenemos miedo de que nos avergüencen y que nos vean lo que nosotros somos y lo que no somos. Porque a lo mejor no estamos verdaderamente viviendo como Cristo quiere que vivamos. Olvídese de eso. Porque usted sabe, La Biblia me dice que Elías era un hombre sujeto a pasión, igual que todos nosotros. Y era Elías, y hacía bajar fuego y lluvia y todo lo que quería del cielo. La Biblia me dice que David pecó muchísimo. Moisés mató a un hombre. Mas sin embargo, Dios lo usó. Porque Dios no está buscando tu perfección. Al contrario, Él está buscando tu debilidad. Porque la Biblia dice que es en tu debilidad que Él es fuerte. Este es el tiempo. Jesús le dijo a la samaritana, la hora ha llegado de que los verdaderos adoradores adoren a Dios. Espíritu. La hora ha llegado. Para un tiempo como este, te digo yo a ti ahora, has llegado tú al reino de los cielos. Para un tiempo como este has llegado. ¿Cuál es tu plan, tu propósito, tu tiempo en Dios? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que Dios sea glorificado a ti? Y tú que nos estás viendo desde tu casa, desde tu hogar, te voy a invitar a que le preguntes, Señor, ¿cuál es mi tiempo en Dios? Yo necesito alinearme y ponerme de acuerdo con tu tiempo y tu temporada para yo ser luz alrededor y alumbrar toda esta oscuridad. Dios te bendiga, nos vemos la semana.